11 de la mañana, 21 minutos. Bueno, le habíamos pedido al señor Sergio Garro que no se vaya, que se quede con nosotros. Porque, bueno, seguimos compartiendo información y tiene que ver, está relacionada obviamente con lo deportivo.
Exactamente, bueno, ya habíamos estado dialogando con él, pero hoy lo tenemos aquí en los estudios, está aquí en piso con nosotros, Juan Pablo Sabotini, Saboniti. Bueno, habíamos estado hablando, Edgardo, había dicho usted el día
6 de junio,
que creo que estaba yendo de Bariloche a Langostura, de Langostura a Bariloche, algo así. Bueno, Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, Edgardo, Sergio, Nelly, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a la radio. Muy bien, estoy muy bien, gracias.
Bueno, contanos un poquito nuevamente cómo comenzó este viaje.
Bueno, digamos que yo en ese momento me encontraba en Bulgaria, estaba viviendo en Europa hace bastante tiempo, y bueno, decidí, digamos, empezar a planificar este viaje, que era esa travesía de unir el continente corriendo desde Ushuaia hasta Alaska y promoviendo la lengua de señas.
Bien, ¿vos te dedicabas antes a correr?
Digamos, yo empecé a correr exactamente hace 3 años. El 18 de junio del 2016 fue mi primera carrera, mi primer ultramaratón. Fue una carrera de 100 kilómetros. Y bueno, me mandé sin ningún tipo de entrenamiento. 2 días antes me anoté en la carrera. Y dije, bueno, vamos a probar lo que se siente correr 100 kilómetros con desnivel en la montaña. Y así empezó todo. A partir de ese momento fue una adicción y no paré de correr.
¿Y cómo nació esta idea? Juan Pablo, te saludo también, gracias por la visita. De unir el continente Ushuaia a Alaska en un lapso de 900 días, 3 años.
Exactamente, digamos que al principio quería hacer en la Quiaca Ushuaia o viceversa, uh-huh, en el territorio nacional, y después cuando vi que más o menos esa distancia eran unos 6.000 kilómetros, lo que yo cubrí en 7-8 meses, no me parecía una cosa tan épica, digamos, algo tan grande. Entonces, bueno, ahí casi por error encontré la Panamericana. Me empecé a buscar y había una ruta panamericana que pasa por Buenos Aires y se llama justamente así porque une todo el continente, desde Ushuaia hasta Alaska. Sí. Y vi que lo habían hecho muchos en cazarrodantes, en moto, en auto, y dije, bueno, ¿por qué no intentar hacerlo, unirlo corriendo y sumándole esta causa solidaria que es la promoción de la lengua de señas? Sí. Y bueno, aquí llegué a Zapala el domingo, hace unos días, con el tema del apagón justamente. Pero bueno, estamos muy bien y nada, vamos despacio, disfrutando el día a día, conociendo gente nueva y nada, con la intención de llegar en 900, 2000 días, lo que sea.
Te voy a preguntar, ¿es el tiempo estimativo que tenés?
Sí, más o menos, pero igual no pasa nada. Si después en vez de hacerlo en 900, 1000, lo hago en 1100 o 1050.
Y en ese conocer gente, cuando llegás a cada localidad, en cada lugar te reciben de la misma forma, diferente, algunos corredores, ¿cómo es?
No, bueno, va cambiando de lugar en lugar, pero bueno, yo lo que voy haciendo siempre es, bueno, trato de contactar las secretarías de deportes, turismo y desarrollo social con la intención, bueno, de deportes normalmente porque yo me alojo siempre en los albergues o gimnasios municipales, entonces, bueno, es deportes normalmente el que tiene la gestión de eso. Después, bueno, turismo para promocionar la zona, la región y desarrollo social por la causa solidaria, que me pongan en contacto con las asociaciones locales, la comunidad sorda local y tratar de organizar una charla con la gente, bueno, en este caso puede ser o desarrollo social o cultura, por ejemplo.
El hecho de promocionar la lengua de señas, ¿cuál es tu objetivo?
Bueno, el objetivo más que nada es, digamos, concientizar, hacer conocer a la gente lo que es la cultura sorda, lo que es la lengua de señas, el modo de comunicar con las manos. Y bueno, hay mucha falta de información, yo siempre lo digo, no es ignorancia, sino falta de información. Digamos que la repercusión que voy teniendo en lo que va del viaje es siempre, cuando hablo normalmente con las municipalidades o los entes de turismo y propongo nuevas ideas de cómo se podrían buscar herramientas para la integración y la inclusión con la comunidad sorda, la respuesta típica es, uy, ¿cómo no se nos ocurrió antes, por ejemplo? Porque, bueno, yo viniendo de una familia sorda, digamos, mis padres son sordos los dos, digamos, estoy en el ambiente, en el entorno, sé lo que puede llegar a ser una necesidad o una cosa más fácil para, digamos, una herramienta de inclusión o de integración. Y bueno, la idea también es esa, bueno, promover y tratar de cambiar o de implementar nuevas nuevas cosas para que sea más fácil la vida.
Y esto es algo que para vos ha sido natural, digamos, desde pequeño manejaste el lenguaje de señas.
Exactamente, para mí fue súper normal y si bien no hablo a la perfección la lengua de señas porque va estudiada, hay que aprenderla, te tiene que gustar mucho, es un idioma más prácticamente, se llama justamente lengua de señas porque es un idioma más. Cada país tiene su lengua de señas, o sea, si vamos a Chile, a Uruguay, a Bolivia, si bien en el ámbito oyente hablamos el castellano, el español, en la lengua de señas cambia, no es lo mismo. Y entonces, bueno, una persona que sabe lengua de señas y su lengua madre, o su idioma, digamos, natal, es una persona bilingüe, porque habla dos idiomas, es capaz de comunicar con la gente sorda. Y yo pienso que esto es un derecho, el tema de la comunicación. O sea, una persona sola está totalmente limitada en la comunicación. No puede ir sola por su cuenta a sacar un turno con un médico, no puede ir. Tiene que ir acompañada de un familiar que haga de intérprete. Porque si no es capaz de hacer eso solo.
¿Y vos con tus padres aprendiste, digamos, de pequeño?
Sí, yo aprendí de chico.
¿No fuiste a una escuela? ¿Aprendiste con ellos?
No, aprendí en parte con ellos y después hace más o menos unos 10 meses más o menos empecé con una amiga de mi padre, que es profesora de lengua de señas, una persona sorda, digamos, a perfeccionarme y a aprender lo que es la lengua de señas ya estudiada para, no sé, un intérprete, por ejemplo, los que vemos en la televisión, en el cuadradito ese que, bueno, ese es un intérprete que estudió 3, 4, 5, 6 años y está capacitado para, digamos, señar, o sea, traducir en lengua de señas lo que se escucha en vivo en ese momento.
Bueno, y esta travesía que te ha permitido, como decía Nelly al principio, ir conociendo gente, te vas contactando. Bueno, yo estaba repasando recién las pautas y fue el día 6 de junio que tuvimos la entrevista con vos y estabas llegando a San Martín de los Andes ese día. Y bueno, y habíamos quedado precisamente de poder compartir aquí en el piso cuando vinieras a Zapala, ¿no? ¿Cómo sigue el periplo ahora?
Bueno, ahora lo que yo voy a hacer, yo justo ayer estuve con la gente de Cultura acá de Zapala y nos pusimos de acuerdo para el 2 de julio, que voy a dar una charla acá en la Casa de la Cultura. Así que bueno, es una charla abierta y gratuita, están todos invitados. El horario está confirmándose, no está decidido todavía, pero lo vamos a decidir en los próximos días. Así que bueno, cuando se sepa vamos a hacer la correcta promoción y difusión para que venga toda la gente de la comunidad local de Zapala para presenciar la charla. Ahí, bueno, voy a hablar de la travesía, voy a mostrar imágenes, hablar sobre la cultura sorda, lengua de señas, así que va a ser interesante para que se acerque la gente. Y ahora este viernes o el sábado ya me voy para Neuquén con la intención, ahí me voy en auto, no voy corriendo hasta Neuquén, me voy por la 22, con la intención, bueno, de organizar una charla también allá. La comunidad sorda de Neuquén es muy grande, así que bueno, la idea es justamente también llegar ahí a la gente de Chipoleti, que está después del puente, me dijeron.
Sí.
Así que bueno, tratar de hacer una movida ahí con lo que es la promoción de la lengua de señas y después, bueno, volveré acá en 5 o 6 días, una semana. Y bueno, la idea es seguir después para el norte.
Y en este objetivo de unir el continente, voy de vuelta a la actividad física,
sí.
¿Vas solo, te acompaña alguien, te asiste alguien, Juan Pablo?
Bueno, yo normalmente cuando vamos al tema de la Secretaría de Deportes siempre trato de difundir e invitar a corredores locales, a ciclistas locales, que me reciban unos kilómetros antes para hacer una entrada simbólica, digamos, a las ciudades o pueblos por donde paso, y también la salida, por ejemplo. Yo mañana planeo irme corriendo hasta Las Lajas. Voy a salir desde el casino, el que está en la rotonda. Van a ser 53, 54 kilómetros, todo por la 40, y en más o menos 6 o 7 horas. Y me van a acompañar, bueno, hay una chica que me va a acompañar unos kilómetros, una corredora local, y después dos ciclistas que también se suman y me acompañan tal vez todo el recorrido, y después volveremos en micro o a dedo, después veremos, o parte del recorrido. Pero bueno, sí, yo voy invitando siempre a la gente que se sume para ir compartiendo experiencias, la pasión del running, que es correr, y bueno, vamos hablando, nos vamos divirtiendo. Yo siempre aclaro, voy a un ritmo al que puedo hablar con la gente, o sea, corro a 10 kilómetros por hora, que son más o menos 6 minutos por kilómetro, y eso, bueno, te permite ir hablando, ir conociendo a otra persona, disfrutando el paisaje, todo. No es una actividad, digamos, agonística a nivel de sprint, de velocidad, que no, o sea, voy disfrutando y conociendo justamente gente que comparte la misma experiencia, ¿no?
Y más allá de, como te decía Sergio, ¿te acompaña alguien? ¿Cuál es el apoyo logístico que tenés?
Bueno, el apoyo logístico lo voy buscando como pueda, voy contactando gente, hay mucha solidaridad en todo esto, la gente se presta, me contacta por las redes sociales, me pregunta cómo te puedo ayudar. No sé, si vamos a ejemplos precisos, bueno, me invitan a cenar a la casa de ellos, o si te sirve un lavarropa, venite a casa, lavas en casa, tipo cosas así que me reayudan, porque si no tengo que ir yo buscando lugares donde poder hacer esto. Y hay mucha solidaridad, la gente se suma, te ayuda. Si me permiten, quiero hacer un agradecimiento especial a la policía de Neuquén, que sí. los contacté y me ayudaron con la logística. Me empezaron a mover las valijas durante la ruta. Y,
claro, porque esa es la otra, vos tenés que ir mandando
claro, las valijas
anticipadamente
que tengo.
Las valijas.
Exactamente.
Y después partís.
Y por ejemplo, bueno, desde Las Coloradas, ahí bueno, me empezaron a ayudar, los contacté por las redes sociales y bueno, enseguida me respondieron, pidieron autorización al gobierno de Neuquén y nada, y me fueron acompañando, cada tanto mandaban un móvil a ver cómo estaba, si estaba todo bien, por ejemplo, y nada, o sea, me sentí súper apoyado y esto es increíble porque la gente te va ayudando, si necesitas algo, te buscaba las valijas, te las llevaba, así que súper disponibilidad y nada, quiero agradecer justamente a la policía de Neuquén por ese apoyo incondicional que sinceramente no me lo esperaba, sinceramente.
Bueno, ¿y el contacto con tu familia permanente?
Sí, digamos permanente, una o dos veces por semana hablo con mis padres, hacemos una videoconferencia por WhatsApp y ahí hablamos tranquilamente. Y sí, les cuento, obviamente están preocupados en parte, digamos, pero es normal, son padres. Así que nada, les voy mandando fotos y comentando de la travesía.
Bueno, ¿y esto, digamos, lo compartís en algún otro espacio, en algún otro lugar?
Bueno, yo voy publicando y compartiendo, digamos, en las redes sociales, bueno, Facebook e Instagram. Y después en la página web que tengo, ahí se me puede seguir en tiempo real. O sea, yo corro con un dispositivo GPS, que lo llevo en el chaleco de hidratación, en la mochilita con la que corro, y eso manda un señal en tiempo real al satélite y permite ver un puntito en el mapa de dónde estoy. Cada dos minutos se va actualizando y se puede ver en qué preciso lugar estoy mientras estoy corriendo. O sea, ahora van a ver que estoy en el casino, ahí en la rotonda del casino, pues está apagado, lo apagué cuando llegué, y mañana a la mañana, más o menos, cuando antes de salir, lo prendo y ahí va a empezar a mandar el señal y se va a ver el puntito verde que se va moviendo.
¿Cómo fue la preparación, Juan Pablo, de todo esto, del equipo que llevás? ¿Tuviste, digamos, algún asesoramiento? ¿Cómo te preparaste?
No, digamos que a nivel fisiológico y a nivel salud, digamos, de física, lo que fue haciendo, bueno, es hacerme todos los estudios, análisis, digamos, de laboratorio para ver todo, que los niveles estén bien. Hablo desde el colesterol hasta digamos, el corazón. Me hice estudios de electrocardiogramas, todo, para ver si estaba apto físicamente para hacer esto. Pero bueno, por los últimos 3-4 años venía haciendo actividad agonística, o sea, competencias de maratones, ultramaratones de montaña. Así que bueno, cada 6-7 meses me hago controles para chequear que todo esté bien. Ahora seguramente Neuquén me haga de vuelta los estudios que me hice antes de empezar para controlar que los niveles estén igual. Uh-huh. Y después, bueno, hay mucha preparación, digamos, mental, de cabeza. O sea, es mucho también tener el objetivo, que es llegar al destino final. Si bien no pienso mucho en lo que es Alaska todavía, porque falta muchísimo. Imagínense que recién estoy, creo que unos kilómetros después de las Lajas, voy a estar pasando los 3.000 kilómetros desde que salí desde Ushuaia. Uh-huh. Y el viaje entero van a ser 35.000.
Claro.
O sea, si lo pensamos, es como que no hubiera empezado todavía. Claro. Entonces, pienso poco en eso, si bien es el objetivo final, llegar hasta allá. Pero bueno, voy disfrutando mucho del día a día y cada día es un desafío nuevo, porque hay que ver lo que necesito, lo que me falta. Entonces, bueno, voy yendo así, digamos.
Bueno, y me imagino que esto es lo principal.
Sí, la cabeza es lo principal, digamos, pero bueno, después uno se acostumbra. Yo siempre digo que el cuerpo humano se adapta a todo, se va adaptando a todo. Yo cuando empecé, que salí de Ushuaia, me acuerdo la primera semana fue bastante dura, porque si bien estaba entrenado, bueno, pero costaba el hecho de mantener el ritmo de 50, 55 kilómetros por día. Después, bueno, el cuerpo se acostumbra y ya cuando pasan 3-4 días que uno no corre, ya enseguida te empieza a decir, ¿qué está pasando? De 3 días que no te moves, hay que moverse.
Claro. Entonces, ¿y tenés alguna alimentación, alguna dieta en específica?
Digamos, ahora cuando hago esta travesía, no, por la cantidad de calorías que quemo. O sea, es un desgaste muy grande para el cuerpo.
O sea que unas pastas no le decís que no.
No me privo de nada. Pastas, tortas, chocolate. Trato de comer casero. O sea, si tengo que elegir, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del puré. Entre un puré de papas, el polvito ese que tiene todo menos papa, entre eso y una papa pisada, elijo la papa pisada, obviamente, porque sé que lo otro está lleno de conservantes.
¿Cuántos pares de zapatillas has gastado ya?
Ahora tengo 7 u 8 con los que viajo, que los voy cambiando, alternando, y cada 800, 1000 kilómetros los voy ya descartando y ya buscando nuevos. Porque la idea es justamente, la idea es que si uno usa más de esas distancias, ya la amortiguación cambia, el impacto es mucho y ya se aumenta la posibilidad de lesiones, y entonces, bueno, hay que estar cuidado también sobre eso.
Sí.
yo siempre aclaro, soy consciente de que lo que estoy haciendo no es muy sano, digamos, para el cuerpo. O sea, en correr 50, 55 todos kilómetros por día, si bien yo corro 5 o 6 días consecutivos, después descanso 2 o 3, sé que esto no es un trabajo que uno hace en un gimnasio para fortalecer un músculo, una zona del cuerpo y después, bueno, tratar de mejorar o buscar una, digamos, una mejor performance en una carrera, sí, o algo de eso. Esto es un desgaste constante a nivel, digamos, fisiológico de articulaciones, tobillos, cadera, rodilla, sí, el impacto es muy grande. Entonces la idea es también ir controlando eso cada 4, 5, 6 meses. Pero bueno, soy consciente de eso. No es una cosa súper sana y saludable lo que estoy haciendo, pero bueno, hay un motivo atrás de esto, de este viaje, que al mismo tiempo, bueno, yo trato de, digamos, promover. Entonces, bueno, voy también con esa motivación importante que me inspira y me motiva también a seguir para adelante.
¿Sabés de alguna otra persona que haya intentado cumplir esta travesía a pie?
A pie, bueno, actualmente en el 77, George Megan, un explorador inglés, hizo Ushuaia-Alaska en 6 años y medio. Él era un explorador, lo hizo caminando, no tenía ningún apuro en tiempo de llegar.
Estaba explorando.
Exactamente. Y bueno, justamente él iba, digamos, interactuando con las comunidades locales, las comunidades indígenas también, y justamente para aprender de la cultura de ellos, en el camino se encontró con una japonesa con la cual se casaron.
Ah, mira.
Así que siguen casados todavía, ellos viven, me parece, si no me equivoco, en Inglaterra. Y bueno, y él tiene, digamos, es la única persona que lo hizo a pie caminando. Hace poco escuché que hubieron otros que hicieron, un argentino y un belga, se pusieron juntos e hicieron Alaska-Ushuaia, la hicieron al revés.
Sí.
Me parece que llegaron hace un año y medio, hace un año a Ushuaia, pero con las características de que los dos corrían, o sea, uno manejaba y el otro corría 21 kilómetros y al día siguiente se turnaban.
Ah,
el otro manejaba y corría 21 kilómetros, o sea, corría un día sí, un día no, y se iban turnando. Y así se daban el apoyo logístico, y si no me equivoco fueron también las esposas de ellos, y bueno, se ocupaban de cocinar y todo, y bueno, estaba bueno porque estaban súper acompañados y apoyados. Así que no me acuerdo el nombre de este chico, pero era un belga y un argentino. Y después hay muchos que van con carritos, empujan carritos, van en bicicleta, encontré muchos por la ruta. Encontré un japonés de 75 años que llegó hace 2 días a Bariloche. Él recorrió toda Oceanía, toda Asia, toda Europa, toda África, y ahora está haciendo, desde Ushuaia salió, se va hasta Brasil, pasando por Bolivia, después vuelve por Uruguay y llega a Buenos Aires. Él empuja un carrito de unos 100 kilos más o menos, ahí lleva de todo, va con la bandera de Boca, va en Crocs, una amarilla y una verde, no sé por qué, pero bueno, lo encontré por la ruta, nos sacamos unas fotos, tiene 75 años y parece de 45 el tipo, y nada, súper contento, va con su iPad y va traduciendo de japonés a español, igual tiene conocimiento de español, es muy divertido porque habla bastante fluente algo de español, y nada, el tipo va 10 kilómetros por día, tranquilo, a campo donde puede, y va tirando este carrito, y bueno. No, vas encontrando gente, digamos, con la misma dimensión de locura que uno, digamos.
Bueno, Juan Pablo, agradecerte que hayas venido hoy aquí a la radio.
No, por favor, gracias.
Éxitos en esta travesía y seguramente nos vamos a contactar en otro momento. Queda mucho tiempo y muchos kilómetros por recorrer, así que en otro momento seguiremos hablando con vos.
Buenísimo, con mucho gusto. Y bueno, de vuelta, muchas gracias a ustedes por la invitación, y me gustaría agradecer también a la, bueno, a la comunidad local, a la gente de Zapala por el recibimiento, sí, a la Secretaría de Deportes, que me está, digamos, ahí, me estoy alojando en el gimnasio municipal,
sí,
Veras. Veras, no me acordaba esta palabra, el ex Veras. Así que nada, justamente agradecer por eso, por la disponibilidad, y bueno, estoy parando ahí, así que bueno, es mucho el apoyo que recibo.
Bueno, gracias.
Por favor, ustedes. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con Juan Pablo entonces charlando en esta mañana. Bueno, Juan Pablo, que está cumpliendo con esta travesía, lo decíamos, estuvimos hablando con él el día 6 de junio, cuando iba llegando allí a Junín de los Andes. Saboniti, un ultra runner que está haciendo la travesía entonces desde Tierra del Fuego y hasta Alaska.
Bien, lo vamos a ir de alguna manera siguiendo durante este tiempo. Bueno, mucho habían consultado también, cambiamos totalmente de tema, sobre los perros que están allí en los caniles municipales, en la zona del Alto. Y bueno, Claudia Carrizo, que es la de Espacios Verdes, ¿no es cierto, Edgardo? Nos comenta que son los perros de un conflicto que hubo en el Instituto de Formación Docente número 13, en el cual intervino la jueza de faltas y denuncias de los directivos, ¿no? Bueno, hay personal de lunes a viernes allí y guardias de fines de semana que los alimenta y los limpia, y una vez por semana tienen revisión veterinaria. Somos municipio no eutanásico, así que los perros están en adopción porque, bueno, entraron allí a un aula del IFD y se pusieron a pelear en el aula los perros, y bueno, hay miedo de que se lastime alguno de los chicos que intentaban separarlos en su momento, ¿no?
Bueno, son las 11 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una muy breve pausa.